Bien, vamos a leer unas porciones en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Cantares. Este es el estudio número 31 de este libro de Cantar de los Cantares. Capítulo 7, a partir del verso 6, donde la palabra del Señor dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Oh, si tú fueras como un hermano mío, que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciaría. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado de mosto de mis granadas. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Pasamos en este capítulo 8 a el verso 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía de traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Bueno, para los que hemos venido siguiendo el estudio, pues es más fácil que para los que están por primera vez. Los versos que hemos leído del capítulo 7, del 6 al 13, no los vamos a considerar con detenimiento, porque a lo largo del estudio de este libro ya hemos tratado todas las figuras, todos los simbolismos, todas las imágenes que se reflejan en ellos. Solamente voy a hacer una pequeña matización en la traducción de alguna palabra de esos versos desde el 6 hasta el 13. Por ejemplo, el versículo 7 dice: tu estatura es semejante a la palmera. Hay la posibilidad de que en lugar de estatura se traduzca cintura, y entonces sería: tu cintura es semejante a la palmera. Más adelante, en el verso 9 dice: tu paladar como el buen vino. Está hablando el esposo respecto de la esposa, como en otras ocasiones que hemos visto en este libro. Y el versículo 9 dice: tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente. Lo de suavemente literalmente es que se entra a mi amado a las derechas, es decir, con una facilidad grande. Esa es la traducción que hace Fray Luis de León. Por otra parte, en el verso 10 dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Literalmente es traducido del hebreo: y conmigo tiene su anhelo, su deseo, digamos, de amor, puesto que se trata en estos versos de la relación amorosa íntima del esposo y de la esposa, que como hemos venido viendo a través de los diversos estudios, estamos considerando al esposo como Cristo y a la esposa como la Iglesia, como el pueblo de Dios. Dice en la última parte del verso 11: moremos en las aldeas. Más bien, algunas traducciones que pueden superar esta traducen: pernoctemos en las aldeas. Y esto tiene sentido porque el verso siguiente habla de levantarse de mañana para visitar las viñas y visitar el campo, y en este panorama, digamos, de primaveral, por lo que aquí se describe, es donde se consuma la relación amorosa del esposo y de la esposa. Hay algo que es como muy fundamental en el verso 13, dice: y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Es decir, que la esposa, en este caso la Iglesia, tiene unos frutos guardados, por seguir el lenguaje que tiene aquí la Escritura, precisamente para el esposo. Bien, entonces el análisis más concreto lo hacemos a partir de los primeros 4 versos del capítulo 8. Lo que se describe llama la atención, porque dice: oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó, o literalmente, según Fray Luis de León, mamases los pechos de mi madre. Entonces, hallándote fuera, te besaría y no me menospreciaría. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado de mosto de mis granados. Bueno, lo que yo veo aquí es lo siguiente: que el amor del esposo y de la esposa, que de alguna manera es un amor que solo conocen ellos, y sus manifestaciones más íntimas, por descontado, solo lo conocen ellos, es como si están enamorados, y hablamos de Cristo y de la Iglesia, que Cristo está enamorado de la Iglesia, no ofrece ninguna duda de la revelación de Dios. Otra cosa es si la Iglesia, que somos nosotros, está enamorada de Cristo. Esto ya es otro problema que cada uno de nosotros, individualmente y como Iglesia, tenemos que preguntarnos, indagar en lo más profundo de nuestro corazón, hasta donde podemos llegar, hasta dónde llega ese enamoramiento que tenemos del Señor, ¿no? Y la figura que aquí presenta es una figura de acuerdo con los tiempos en que este libro fue escrito. Si fue escrito, pues hace más o menos, como dicen algunos autores últimamente, sobre 900 años antes de Jesucristo, por lo tanto estamos hablando de un escrito de 3.000 años, y las costumbres no eran las mismas que hay en la actualidad, y sobre todo las cuestiones en el Oriente Medio, que es donde el rey Salomón tenía su reino, y donde sin duda pues escribió este libro de Cantar de los Cantares. Es como un deseo el que la esposa tiene de que esa relación amorosa con el esposo se haga pública, que no tengan que mantenerla guardada. Es como, por poner un ejemplo, en el Nuevo Testamento, pues pocos, pero algunos miembros del Sanedrín, que era el tribunal religioso, político, social, económico, que regía a los judíos bajo la supervisión y la autoridad de Roma, pues dentro del Sanedrín por lo menos sabemos que había dos personas que llegaron a reconocer al Señor Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel, como su Rey y como su Salvador. Y esas dos personas, llega un momento determinado en que hacen público lo que durante unos años mantuvieron en secreto. Cuando en el Sanedrín se hablaba mal de Jesús, pues una de estas dos personas salía en su defensa, pero sin mencionar su nombre. Cuando se decía que había que matarlo, pues intervenía Nicodemo y decía, nuestra ley permite el condenar a un hombre si no le escucha primero y sabe lo que hace. Era una manera de defender al Señor Jesús. Pero hasta que el Señor Jesús no es crucificado, y en el momento más difícil y cuando se jugaban ellos claramente la vida, es cuando Nicodemo y José de Arimatea dan la cara, y la relación que tienen con Jesús y el amor que tienen con Jesús y el reconocimiento que tienen con Jesús lo ponen de manifiesto. Es decir, durante 3 años por lo menos, o quizá un poco más de 3 años, guardaron esa relación que tenían con Jesús secreta, porque había mucha gente que tenía una admiración y por el Señor muy clara, pero no la manifestaban, dice, porque tenían miedo de los judíos. ¿Y por qué tenían miedo de los judíos? Porque el Sanedrín y todos los que tenían autoridad sobre el pueblo, pues habían amenazado a la gente que si alguien declaraba que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías que ellos esperaban, fuese expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga era como ser expulsado de la sociedad, del área de trabajo, del área económica, del área social, por descontado del área religiosa, que para ellos era muy, muy importante. Bueno, pues una relación amorosa, digamos, en el sentido espiritual, entre Nicodemo, José de Arimatea, que sepamos, y el Señor Jesucristo, que solo la sabía Jesús y ellos. Pero llegó un momento clave en que ellos decidieron dar la cara cuando era más peligroso y cuando parece ser que ya no les importaba que a ellos, por dar la cara, le quitasen la vida, porque fueron a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. En primer lugar fue José de Arimatea, pero no a pedirlo diciendo, por favor, ¿nos das el cuerpo de Jesús? No, dice la palabra de Dios que José de Arimatea fue a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús osadamente. O sea, fue a exigirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato tenía autoridad sobre el Sanedrín y por lo tanto sobre José de Arimatea y podía tomar. Pues, un desafío. Cuando había mayor peligro, entonces ponen de manifiesto que ellos son también discípulos de aquel que muere bajo el letrero de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Bien, pues en este capítulo 8 la esposa quiere hacer público lo que es privado. Y por eso pone el ejemplo del hermano. Porque ¿cómo se contemplaba en aquella época que una novia, para que nos entendásemos, en público, en la calle, besase a su novio, o el novio la besase a ella, se besasen los dos? Pues muy mal. Se consideraba, sobre todo a la mujer, que llevaba la peor parte, pues como si fuese una prostituta. Y eso tenía sus consecuencias en la sociedad entonces muy seria. Sin embargo, sí que a un hermano de ella, a un hijo de la misma madre, sí que lo podía besar en público y no pasaba absolutamente nada, la gente lo veía normal. Pero al novio, aunque en el matrimonio judío había dos partes y estuviesen ya prometidos, y desde el punto de vista de la ley es como si ya estuviesen casados, pero la segunda parte todavía no se había celebrado la boda ni consumado el matrimonio, pues si en público se besaban, tenían problemas muy graves que afrontar con las autoridades. Y por eso quiere hacer público, le gustaría hacer público lo que ha sido llevado, digamos, en privado. Dice, entonces, hallándole fuera, si fuese un hermano de madre de ella, te besaría y no me menospreciaría. Yo te llevaría y te metería en casa de mi madre. Tú me enseñarías. La traducción del hebreo es importante en este verso. Tú me enseñarías. La traducción del hebreo es y ella me instruiría. Son temas delicados porque está hablando de las relaciones amorosas de un hombre y de una mujer, que en el fondo son relaciones entre Cristo y la Iglesia, pero ya sabemos que vamos siguiendo más bien una interpretación alegórica, en algunos casos, en otros otro tipo de interpretación que hemos ido haciendo a lo largo del estudio de este libro. Porque llevarle a casa de la madre, dice, tú me enseñarías, no, es la madre, porque la lleva a una casa donde se va a consumar el matrimonio, y ella es una mujer virgen y que no tiene experiencia de relaciones con ningún hombre. Dice, tú me enseñarías, pues el hebreo dice, y ella me instruiría. Ella me instruiría, o sea, la madre la instruiría, la diría lo adecuado para poder unirse, íntimamente con su marido. y hablando al marido dice, yo te haría beber vino adobado de mosto de mis granados. Bueno, lo que está escrito en el hebreo, la palabra vino, normalmente en el Antiguo Testamento se habla de la sidra, que ya dijimos y explicamos en muchas ocasiones que no es como la sidra que nosotros conocemos, que es un término que significaba una bebida alcohólica de altísima graduación, la graduación más alta que nos podamos imaginar, y para vino se empleaba siempre un término cuya pronunciación es yayin. Cuando los hebreos hablan de yayin, hablan de una bebida alcohólica, hablan de vino como bebida alcohólica. Pues aquí, cuando dice te daría beber vino, la traducción no es la más venturosa o acertada, porque el término no es yayin, sino el término es asís, oasis. ¿Y qué significa? Zumo de uva, ojo, no una bebida alcohólica, zumo de uva en proceso de fermentación. Es decir, todavía no ha fermentado, todavía no es una bebida alcohólica. Zumo de uva en proceso de fermentación, que se puede traducir casi literalmente por como vino nuevo, pero que está en proceso de fermentación, no está ya fermentado, sino que está en ese proceso. Naturalmente el proceso de fermentación termina convirtiéndolo en vino bebida alcohólica, pero lo que le daría a beber sería zumo de uva en proceso de fermentación. Dice adobado, o sea, es como mezclado de mosto de mis granadas. Aquí la palabra mosto no tiene nada que ver con bebidas alcohólicas y con el vino, porque literalmente en el hebreo es zumo, y entonces hay que traducir de esta manera, y adobado de zumo de mis granadas, o sea, que lo que le va a dar a beber a su marido, al esposo, es una mezcla de zumo de uvas con zumo de granadas. Nada de bebidas alcohólicas de manera clara. Y aquí viene pues una composición de versos que hemos encontrado a lo largo del estudio del libro. Dice, su izquierda está debajo de mi cabeza. Está hablando de una figura fuerte, pero una figura real. Es decir, lo que puede pasar con un matrimonio en la noche de bodas. Dice, su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Esto ya lo hemos encontrado en otras partes de este libro y por lo tanto no vamos a repetir lo que dijimos en su día. Y ahora viene lo que siempre dice el esposo, porque partimos de que en este libro, desde mi punto de vista, solo hay un personaje, que es la esposa que sueña, y que en los sueños de esta esposa aparece el esposo, aparecen los guardas de la ciudad, aparecen las doncellas de Jerusalén, aparecen los compañeros del esposo. Hoy diremos un poquito que son un enigma muy grande, no fácil de descifrar. Tenemos que tener en cuenta lo que dijimos al principio del estudio de Cantar de los Cantares, que es el libro más difícil, con mucho, de interpretar de toda la escritura, que desde que este libro apareció en el canon y fue admitido en el canon del Antiguo Testamento, los intérpretes judíos, los maestros de la Biblia, judíos, los rabí o rabinos, maestros de la Biblia, los escribas, había cantidad de interpretaciones diferentes y no se pusieron de acuerdo, y hasta el día de hoy no están de acuerdo en el significado del libro. Sin embargo, destacamos bastante que es un libro que se lee en la fiesta de la Pascua judía. y por lo tanto, si se lee en la fiesta de la Pascua judía, están quitándole toda dimensión, digamos, erótica o pornográfica, como algunos intérpretes han llegado a decir que es un libro de pornografía, ¿no? Bien, pues aquí viene una invocación del esposo que dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que son personajes que aparecen en los sueños de la esposa como que tienen una buena relación con ella, como que son amigas, son muy cercanas, como que cuando ella les describe cómo es el esposo, entonces dicen, lo buscaremos contigo, queremos encontrarlo como lo has encontrado tú. Bien, pues dice: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis, o sea, la esposa está dormida en todo lo que hemos oído, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Literalmente sería hasta que le plazca. Bien, esto es algo que lo hemos encontrado a lo largo de todo el libro de Cantares. Luego después pasamos a analizar la perícopa, el conjunto de versos que tenemos desde el verso 8 hasta el verso 10. Y luego analizaremos desde el verso 11 hasta el verso 12 y finalmente el 13 y el 14, que espero que nos va a dar tiempo a poder analizar esto y poder terminar el estudio de Cantares hoy. Es uno de los problemas de mayor controversia, es lo que aparece en el verso 8 a la hora de interpretar la escritura. Quienes más estuvieron de acuerdo a la hora de interpretar el libro de Cantar de los Cantares fueron los místicos españoles, Fray Luis de León, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, místicos alemanes, místicos mexicanos y místicas, son los que hicieron una interpretación, digamos, que no era contradictoria. Hicieron, expresándolo quizá de manera diferente, la misma interpretación. Pero hoy sigue habiendo interpretaciones muy dispares, y hoy la que prevalece a determinados niveles es que este es un libro que habla solo del amor de un hombre y de una mujer, y sin más. Bueno, ya dijimos tanto sobre esto que yo creo que esto ya lo tenemos que tener descansado en nuestra mente, ¿no? Y que el Señor Jesucristo no lo interpretó de esa manera. Cuando Él dice que todo el Antiguo Testamento, y especialmente los libros poéticos o agiógrafos, que también se llaman, hablaban de Él, ¿no? Entonces, ¿quién es esta hermana pequeña? Hoy no está con nosotros una hermana que tenía cierto interés y estaba intrigada a ver quién es la hermana pequeña. Y espero que alguien de los que estamos aquí pues le cuente un poco lo que yo voy a decir ahora. ¿Quién creo yo que es la hermana pequeña, ¿no? Dice: tenemos una pequeña hermana. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Es claro que si dice tenemos una pequeña hermana, están hablando de los hermanos de esta hermana, los personajes que hablan. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Luego la contestación de la hermana pequeña la veremos después. Vamos a ver primero la traducción de algunas de las traducciones múltiples que se han hecho de la Biblia, pues tienen cosas que no son aceptables y a veces errores grandes por el sentido que le dan, pero otras muchas cosas, hay versos y pasajes donde se hace una traducción muy buena, incluso pues más comprensible que como lo tenemos en Reina de Valera 60, por ejemplo. En este caso tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Dice: ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? ¿Cómo traduce la Biblia que se denomina Dios habla hoy? Pues traduce de una manera que yo, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento interlineal y lo que hay en el hebreo, creo que la traducción es muy buena. Y la traducción sería así: nuestra hermanita, la hermana pequeña, nuestra hermanita no tiene pechos. ¿Qué vamos a hacer con ella cuando vengan a pedirla? O sea, se está hablando de qué va a pasar cuando se venga a pedir para casarse en matrimonio a esta hermana pequeña. Dice: nuestra hermanita no tiene pechos. ¿Qué vamos a hacer con ella cuando vengan a pedirla? Eso es como traduce Dios habla hoy. Y la respuesta que ella da es muy clara, pero antes de la respuesta dice: si ella es muro o si ella es una muralla, y el sentido que habla es de que ella es íntegra, de que ella ha vivido una vida de castidad. Este es el sentido que da al menos desde mi perspectiva, el texto hebreo. Dice: si ella es muro, si ella es una muralla, más bien edificaremos sobre ella un palacio de plata. Más que palacio de plata, es edificaremos unas almenas de plata. La plata es un metal noble en la Biblia, y se está hablando de una hermana pequeña, pero que se mantiene pura, y que por lo tanto, si se la encuentra así, pues la van a adornar, porque van a venir a pedirla para que se case. Y aquí no hay más que un esposo. O sea, van a pedirla para que se case con el esposo del que habla todo el libro de Cantar de los Cantares. Aquí no hay varios novios, sino que solamente hay uno. Si ella es muro, edificaremos sobre él, dice, un palacio de plata, son almenas de plata. Si fuere puerta, una puerta que se mueve con mucha facilidad, que puede entrar y salir cualquiera, eso es el sentido que hay detrás en el texto hebreo, dice, la reforzaremos o la guarneceremos con tablas de cedro, es decir, con una madera muy noble, con una madera muy bella y con una madera muy fuerte. O sea, la protegeremos y la adornaremos. Ahora, ¿qué dice ella ante esta situación? Pues lo que dice ella es muy importante. Dice: yo soy muro. En realidad, traducido más literalmente del hebreo, ella dice: yo soy. Es muy importante esto, porque solamente en la Biblia hay un personaje del que se dice yo soy. Y ese personaje del que se dice yo soy, se revela por primera vez como tal a Moisés cuando se aparece a Moisés en las cercanías del desierto de Sinaí para encomendarle que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Y cuando Moisés dice, bueno, yo llego al pueblo y le digo que ¿qué le digo? ¿De parte de quién voy? Cuando me pregunten cuál es el nombre del Dios, porque Egipto era un pueblo politeísta y tenía varios dioses. ¿Quién les digo que me envía? Y él dice, tú les dirás, yo soy, me envía a vosotros. Yo soy el que soy. O sea, el existente con mayúscula. O sea, Dios. Cuando el Hijo de Dios se hace hombre, cuando aparece Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret está contestando constantemente a lo largo de todo su ministerio con esta frase, yo soy. O sea, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida, es decir, yo soy. Y cuando contesta yo soy, esto molesta profundamente a los líderes de los judíos. Porque el yo soy lo tenían ellos reservado y tenía sentido para ellos de una afirmación, digamos, sagrada, no cualquier cosa. Porque el Dios que ellos tenían, Yahvé, Jehová, que aparece en nuestras Biblias, pero que la pronunciación del nombre hebreo es Yahvé, significa yo soy el que soy, o el que tiene existencia por sí mismo. Por lo tanto, cuando Jesús decía yo soy, pues ya se creaban las tensiones. Y lo decía en contextos clarísimos. Por ejemplo, antes de que Moisés fuese, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y entonces ya digamos que la confrontación estaba servida, porque el que era antes que nada era el Dios, y ellos consideraban que era un Mesías fraudulento, que no era el verdadero Hijo de Dios y que no era Dios manifestado en carne, y por considerarlo de esa manera lo que empezó a motivar el deseo de que había que eliminarlo y había que terminar con él, ¿no? Bien, pues lo que ella contesta es muy importante. Yo soy muro. Yo soy una fortaleza. ¿Quiere decir esto que estaba tan unida al esposo que ella y el esposo ya habían dejado de ser dos para ser uno? Si tomamos qué opinó el Señor Jesucristo sobre el matrimonio, cuando le presentan el problema del divorcio y les cita el capítulo 2 del libro de Génesis, cuando ellos dicen, bueno, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. El Señor dice, sí, pero por la dureza de vuestros corazones, porque al principio no fue así. Y entonces les cita Génesis 2, los versículos 23 y 24, donde se dice que los dos serán una sola persona. Y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, una sola persona. Y dice el Señor Jesucristo, por consiguiente o por tanto, no son más dos, sino uno. Entonces este yo soy es que si la esposa tiene la conciencia clarísima de que unirse con el esposo, en lo que se ha descrito antes, significa que ahora ya no son dos, sino solo uno, y que está participando nada menos que de la naturaleza y de la sustancia del esposo. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto de la Iglesia y de Cristo? Una sola persona. Cristo la cabeza, la Iglesia el cuerpo, pero una sola persona. Y por lo tanto, la Iglesia, según la revelación que tenemos en la palabra de Dios, de manera clara, es participante, los creyentes auténticos, de verdad, que han experimentado el nuevo nacimiento, participantes nada menos que de la naturaleza divina, y que con Cristo forman una sola persona. Y en ese progreso hacia el encuentro con el Señor, dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a ser a un varón perfecto, es decir, a una persona, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, pues esta respuesta les deja claro lo que tienen que hacer, porque dicen, ¿qué vamos a hacer cuando vengan a pedirla? ¿No? Ella ya lo sabe. Dice, yo soy muro, mis pechos como torres. Ahora, estamos hablando de que tenemos una hermanita pequeña que no tiene pechos. Y aquí resulta que la hermanita pequeña sí que tiene pechos. Y hay que tener el lenguaje. ¿Cómo pueden crecer los pechos de una persona que puede contraer matrimonio y tener pues muy poco pecho en el caso de una mujer? Generalmente cuando queda embarazada esos pechos empiezan a crecer, empiezan a crecer. Entonces, si la Iglesia tiene relaciones con el esposo, que es Cristo, de esas relaciones nacen hijos, para que nos entendamos. Y por consiguiente dice, yo soy muro, mis pechos como torres. Desde, esto ocurre, dice, desde que fui en sus ojos, en los ojos del esposo, como la que haya paz. La versión Dios habla hoy, que mencioné antes, traduce este texto para mí también de una manera muy preciosa y muy estimable. ¿Qué dice? Por eso, a los ojos de él, ya he encontrado la felicidad. Por lo tanto, ya no tenéis que preocuparos qué tenéis que hacer conmigo, porque ya le he encontrado a él, y a los ojos de él, he encontrado la felicidad y he encontrado la paz. Y por lo tanto puedo decir, yo soy feliz, yo tengo paz, porque estoy unida a aquel que es el yo soy por excelencia. Bien, este conjunto de textos, o esta estrofa larga, y la que sigue, de el 11 y el 12, rompen algo del libro de Cantares. Se ha pensado que estos textos podrían no ser originales, pero esos son pensamientos, no demostraciones. Porque por lo que estoy diciendo y todo lo que dijimos de Cantares hasta ahora, podemos encontrar muchas cosas que nos pueden encajar, ¿no? Es decir, como que ha habido una interpolación y alguien quiso interpolar estos textos aquí y luego los que hablan de la viña de Salomón. Y esto se mantiene hasta el día de hoy, pero desde luego no está demostrado ni mucho menos, porque parece ser que cambia un poco la rima de la poesía. Ya hemos hablado de qué tipo de poesía hay en este libro, no vamos a repetir esto, y que aquí se modifica un poco, sigue siendo poesía hebrea, pero un poco modificada. Bien, Yo, mientras que no se demuestre de manera clara, porque el análisis de la palabra de Dios es inagotable, mientras que no se demuestre de manera clara que estos textos pudieron ser una añadidura de un escritor posterior al libro de Cantares, para mí pertenecen al libro de Cantares, tengan la modificación métrica de los versos que puedan tener, porque pertenecen al mismo tipo peculiar de escritura que ya digo, de poesía que ya hablamos en su día. La segunda parte o porción es la que dice: Salomón tuvo una viña en Baalamón. En primer lugar, este es un lugar desconocido. Después de 3.000 años de investigación, ¿dónde podía estar este lugar? Nadie lo sabe, si realmente hubo un lugar que se llamó de esta manera o no. Porque Baal significa señor, y Amón significa riqueza, o habla de mucho, de abundancia. Por lo tanto, la traducción puede ser así: Salomón tuvo una viña en Baalamón, o Salomón tuvo una viña en el señor de riqueza, o Salomón tuvo una viña en el señor de muchos, la cual entregó a guardas para que cuidasen esa viña, cada uno de los cuales debía traer 1.000 monedas de plata por su fruto. Bueno, hemos visto en el libro de Cantares, y está en el Antiguo Testamento por todas partes, y también está en el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios, en la época del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, se describe como una viña que Dios plantó, de vides escogidas, que daban unas uvas especialísimas, muy pequeñas, pero muy particulares y peculiares, que sólo ese tipo de viña daba, diferente de las demás. Dice: la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1.000 monedas de plata por su fruto. 1.000 monedas de plata, traducido de los días actuales, cada uno de los cuales anualmente tenía que traer 1.000 dólares. ¿Cuántos guardas podía haber? No lo sabemos. Lo que sabemos es lo que les tocaba a ellos. ¿Y quién eran los guardas de esa viña? Cada uno de los cuales debía de traer 1.000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1.000 serán tuyas. Se puede referir a las 1.000 monedas de plata que tenía que tener cada uno, o se puede referir a un número de viñas muy alto. Las 1.000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan el fruto. Yo creo que se refiere más bien al valor de la viña. Pero ya en el capítulo primero del libro de Cantar de los Cantares, si lo recordamos, solo lo voy a leer para recordarlo, dice: los hijos de mi madre. Aquí la esposa habla de que tiene hermanos. Y tendríamos que pensar, ¿la iglesia puede tener hermanos que tengan la misma madre? Y que sin embargo no estén juntos todavía. Y no estén, digamos, formando parte de lo que forma parte la iglesia con Cristo. Pues claro que la iglesia tiene hermanos y tiene parientes. La iglesia históricamente nació... ¿De dónde nació históricamente la iglesia? Nació del judaísmo, nació del pueblo judío. La salvación viene de los judíos, dice la palabra de Dios. El fundador de la iglesia, Jesús de Nazaret, era un judío. Por lo tanto, los judíos, aunque no hayan aceptado al Señor, de alguna manera se puede considerar que son como los parientes más cercanos que tiene la Iglesia. ¿Y por qué? Porque nada menos que 39 libros de los 66 de la Biblia, los 39 son los 39 del Antiguo Testamento, son para ellos la palabra de Dios como para nosotros. Y creen en un Dios trascendente y trascendental como nosotros. Y creen, muchos de ellos, en la resurrección como creemos nosotros. De la resurrección se empieza hablando ya en el Antiguo Testamento, no en muchos sitios, pero sí en sitios muy importantes y muy fundamentales. Se habla en el libro de Jod de una manera clarísima, se habla en el libro de Daniel, se habla en otras composiciones salmódicas del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, entonces sí que tiene hermanos. Dice que los hijos de mi madre, el verso 6 del capítulo 1, se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Es decir, que en el libro de Cantar de los Cantares, la esposa es una viña, y es por excelencia la viña del esposo, que en otros capítulos que hemos ido comentando, pues encontramos en capítulos anteriores cómo el esposo desciende a la viña, desciende a nada menos que a un huerto cerrado, como se califica a la esposa en el verso 12 del capítulo 3. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Bien, pues lo que decía antes, muchos comentaristas están de acuerdo de que al final de Cantares hay unos apéndices que no guardan relación con el resto del libro desde el punto de vista literario y pueden ser añadidos posteriores, pero esto es una suposición. Dice, no cuadra la rima y la métrica con el resto del libro, pero esto no es suficiente para descalificar nada de esto, porque el contenido de todo esto sí cuadra con el libro, aunque la letra no cuadre, el contenido y el sentido sí que cuadra. Y dice, mi viña es mía, está delante de mí, las mías serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Y finalmente el verso 13 y el verso 14. Aquí quien habla es el esposo, y estamos dentro de los sueños de la esposa, no lo olvidemos. Y dice, oh, tú que habitas en los huertos. Y sabemos por capítulos anteriores que quien habita en los huertos es la esposa, y que el esposo baja a esos huertos para recoger los frutos que la esposa da, y que se matizan de una manera clara. Dice, por ejemplo, al final del capítulo 4, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Y sigue diciendo al principio del capítulo 5, yo vine a mi huerto. Esto es el esposo el que habla. Oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Y además invita a unos amigos que vienen con él, dice, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Bien, pues tú que habitas en los huertos, los compañeros que están con él, ¿quiénes son los compañeros? Porque se mencionan en algún sitio más que aquí, por ejemplo en el capítulo primero y en el verso 7, cuando la esposa está angustiada porque quiere encontrar al esposo y no sabe dónde está, dice el verso 7 del capítulo primero, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas o dónde pastoreas, dónde sesteas al mediodía, Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, el esposo tiene unos compañeros y los compañeros son pastores. Y eso no quiere decir que eso tenga una relación con los pastores de las iglesias, sino que mi opinión personal es que hay una serie de seres que Dios ha creado y que hay un libro que lo dice, para que no me lo invente yo, que se llaman ángeles y que tienen que ver con el cuidado de la iglesia. El cuidado de la iglesia puede entenderse en cierto sentido como un pastoreo, ¿no? Dice Hebreos 1 y el verso 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es una comparación de que los ángeles, por mucha autoridad que Dios les haya dado, y a los que les ha dado más autoridad, no ha dado más autoridad que al Hijo, que el Hijo está por encima de los ángeles, ¿no? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A la diestra de Dios solo está sentado el Hijo de Dios, ¿no? Pero no los ángeles. Y de los ángeles dice: no son todos espíritus ministradores. Literalmente es el término liturgia, los que sirven a otros, o los que pueden cuidar a otros, ¿no? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por lo tanto, espíritus ministradores para servir a los herederos de la salvación. Y los herederos de la salvación, ¿quién son? La iglesia. ¿Quién son? La esposa. Eso es como yo lo veo. Hay quien lo ve de otra manera. Dice: oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Házmela oír. No es la primera vez que en Cantares el esposo reclama el oír la voz de la esposa. Lo hemos estudiado en sus días y solo tenemos que repasar capítulos anteriores. Y el último texto, que es también un texto sobre el que se discute mucho y no es fácil inclinarse de una manera o de otra. El último texto habla a la esposa y dice: apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo. Fray Luis de León traducía literalmente cabra montesa. Sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Bueno, esta es una expresión. A través de todo el libro de Cantares, la esposa busca al esposo. La esposa a veces toma actitudes negativas de las que luego se arrepiente, de que el esposo ha venido y ella no le ha abierto cuando él ha llamado. Y que luego sale a buscarle donde no le puede encontrar, porque no está donde ella sale a buscarle. Sale a buscarle al sistema, al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la maltratan los guardas de la ciudad, la tratan mal, etcétera, hasta que termina encontrándole. Ahora, hay una llamada que resalta mucho en el libro de Cantar de los Cantares, de la esposa pidiendo la venida del esposo. Y se da en muchas circunstancias del libro de Cantar de los Cantares. Ahora, teniendo en cuenta la traducción que dimos a la última parte de el verso 5 del capítulo 8, donde dice: el esposo, debajo de un manzano te desperté. En su día dimos la traducción de esta frase, de Teresa de Jesús: debajo del árbol manzano te resucité. Por consiguiente, aquí ya se está diciendo que la esposa ya está resucitada, como se dice de los creyentes ahora, que aunque estamos aquí, ya hemos sido resucitados con Cristo, y solo falta que pase el tiempo, que solo lo mide Dios, cuando esa resurrección se materializará. Pero el Espíritu que informa esa resurrección ya vive dentro del corazón de cada creyente. Por consiguiente, este apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas, se podría ver de dos maneras. Que se trata de la ascensión del Señor Jesucristo a la diestra de Dios. Yo no la veo de esa manera, pero es respetable. O que se trata precisamente de una llamada de la Iglesia al Señor Jesucristo para que vuelva, de la parusía, de la segunda venida del Señor. Apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los Álamos. A mí me parece que esto tendría mucho sentido, pero tengo también que decir que el texto masorético es el texto hebreo. ¿Cómo traduce apresúrate? Pues lo traduce con un término claro: huye. Y entonces la lectura quedaría: huye, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Si hay que tomar literalmente el término huye, y no sería ninguna barbaridad tomarlo, probablemente aquí se está hablando de que la esposa está resucitada porque resucitó con Cristo, y ahora se desea por parte de la esposa que ascienda a la diestra de Dios esperando su vuelta, que será la glorificación o la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y la otra manera, la otra traducción, que la traducción apresúrate de Reina Valera del 60 es muy válida, sería que realmente lo que la esposa está pidiendo es el regreso o la segunda venida del Señor, que es lo que a mí me parece que tiene más sentido en la consumación de lo que es la relación de la Iglesia y Cristo. Bueno, este libro de Cantar de los Cantares nos ha llevado muchos meses, mucho tiempo, y 31 estudios que hacen que en la lengua... Sí. En la lengua castellana, en nuestra lengua, no tengamos ningún estudio más detallado ni minucioso que el que hemos podido tener entre todos aquí. Los más valorados, y hay que valorarlos muchísimo, son el estudio sobre todo de Fray Luis de León, de Teresa de Jesús y de algunos otros místicos, pero desde el siglo XVI para acá, cuando hablamos de Fray Luis de León y de Teresa de Jesús, estamos hablando de místicos del siglo XVI, pues los comentarios de Cantar de los Cantares son muy pobres, son muy literalistas en el sentido de ver ahí la relación de un hombre y una mujer, y ya hemos visto a lo largo de todo el estudio del Cantar de los Cantares que hay cosas que ninguna pareja, por mucho que se quieran, por muy compenetrados que estén y por muy unidos que estén, puede decir el uno del otro las cosas que se dicen aquí. Sin embargo, la Iglesia sí puede decir del esposo y describirlo como lo describe, y el esposo puede describir a la Iglesia como la describe, no porque nosotros seamos como se nos describe, sino porque Dios en Cristo nos ve de esa manera. Pues esperemos que nos haya servido para algo el estudio de un libro que es sin duda el más difícil de interpretar de toda la escritura y que tiene unos matices muy diferentes al resto de los libros de la Biblia.